dejando atrás varias semanas de protestas sociales, con la renuncia del presidente como culminación de esas movilizaciones, con la incertidumbre sobre el futuro político de la nación que, bueno, amargó a tantos bolivianos y también a la gente de toda esta zona del mundo. Las cosas comenzaron a cambiar a comienzos de esta semana. Bolivia se ha empezado a normalizar y ha empezado a vivir una vez más en un clima de tranquilidad. Poco a poco la población está retomando sus actividades habituales luego que se definiera que el nuevo presidente de la República, Eduardo Rodríguez, convocará a elecciones generales en los próximos meses. Le proponemos conocer las últimas novedades y sobre todo analizar las posibilidades que se les presentan a los bolivianos. El diálogo ya mismo es con el analista Roberto Lazarra.
Contacto con el mundo.
Profesor Lazarra, buenos días. Gracias por atendernos otra vez, ¿eh?
No, muy buenos días. Es un placer estar, es una manera de estar cerca del Uruguay, así que me siento muy, muy contento de poder conversar con usted.
Finalmente asumió como presidente interino el doctor Eduardo Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Un hombre que ha dicho de todas las maneras posibles que no es político y que lo que quiere cumplir es simplemente esa función de transición, ¿verdad?
Es verdad, y quiero aclararle, él no es presidente interino, él es presidente con todas las prerrogativas del cargo por sucesión constitucional, así que es presidente constitucional. Y sus primeros mensajes han sido muy claros respecto a que él no está ahí para hacer demagogia, está con un objeto muy concreto, que es la transición, y que él es un hombre de leyes, que no está para violentarlas ni para modificarlas en tan corto plazo, ¿no? Esos son mensajes importantes en un momento en que en el país una gran parte de la población ha estado tratando de forzar la aplicación de la ley, ¿no?
¿Cómo es su determinación en cuanto a la convocatoria de elecciones? ¿Qué se sabe en ese sentido?
Bueno, todavía no hay un proyecto definido, creo que están en plena negociación con el Congreso Nacional, que esa es otra señal importante también. Uno de los grandes problemas, uno de los grandes errores que tuvo el presidente Mesa en su gestión fue tratar de sobrecargar al Congreso con su propia agenda, y allí creó muchísimas tensiones. En este caso el presidente Rodríguez está buscando establecer una concertación muy clara con el Congreso, de modo de contar con su pleno respaldo, porque la convocatoria de elecciones generales, como es la intención de la mayoría y de todo el país, requiere dar viabilidad a la elección también del Congreso Nacional, y no existe en la Constitución ninguna disposición que facilite ese proceso. No hay ninguna norma que contemple la autodisolución del Congreso o el acortamiento del mandato de los diputados y senadores, de modo que ese es un escollo de tipo constitucional que están analizando cómo superarlo, ¿no?
¿Y cómo está manejando este presidente? Está bien, usted decía, es presidente constitucional, es presidente con todas las prerrogativas de su cargo, pero de hecho es un presidente de transición, a eso me refería, simplemente hago esa aclaración, ¿no? ¿Cómo está manejando ese presidente tan particular las demandas cruzadas, enfrentadas, que caracterizan hoy a la sociedad boliviana? Las demandas, por un lado, provenientes de la zona de El Alto, las demandas, por otro, provenientes de Santa Cruz.
Bueno, a todos les ha dicho básicamente lo mismo. Les ha dicho, ustedes tienen una demanda, esa demanda es legítima, pero tienen que canalizarla a través del voto democrático. Si ustedes logran conquistar, seducir, lograr el apoyo de la mayoría de la población, su demanda va a pasar sin ninguna necesidad de que la expongan en las calles, ¿no? Entonces el mensaje es muy claro, lo que él quiere es que ese conjunto de demandas se canalice en el próximo proceso electoral y a través del voto, ¿no?
Sí, en El Alto, donde estuvo el presidente Rodríguez, recordemos que es el lugar donde se han producido las protestas sociales más importantes. Allí acordó con Abel Mamani, que es un dirigente local muy poderoso, tratar las principales demandas de esa ciudad, que es una ciudad de mayoría indígena, por medio de la conformación de comisiones multisectoriales. ¿Qué es esto?
Bueno, la idea es establecer mecanismos de diálogo, de modo que incluso esas demandas, que son en este momento puras consignas, empiecen a ser formuladas de una manera un poco más realista. Yo creo que ahí el presidente tiene la esperanza de que una vez sentados en una mesa y no en las calles enarbolando eslogans, los dirigentes van a empezar a adquirir un mayor realismo para poder comprender si sus demandas son o no son viables. En ese sentido, creo que él ha asumido la idea de las comisiones multisectoriales como instrumentos pedagógicos para que el Estado, por un lado, el gobierno, los funcionarios puedan captar mejor el sentido profundo de las demandas y, por otro lado, para que los dirigentes puedan comprender mejor las limitaciones presupuestarias, políticas, jurídicas que existen para satisfacerlas tal como ellos quieren.
Sí, recordemos que las demandas principales de la zona del Alto eran la nacionalización de hidrocarburos, asamblea constituyente, incluso juicio por crímenes de lesa humanidad al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Así es. Pero son demandas, son eslogans más que demandas, ¿no? Eslogans de movilización política que no han logrado ser formulados de una manera muy clara, ¿no? El mismo presidente les ha dicho que es muy difícil nacionalizar lo que ya está nacionalizado, lo que es nuestro, porque la nacionalización se refiere sobre todo a los yacimientos de hidrocarburos que por derecho constitucional son de dominio originario del Estado. Entonces, en realidad lo que le está diciendo es, bueno, sentémonos y veamos qué es exactamente lo que quieren y hacia dónde queremos llegar para ver si podemos tener un poco más de realismo y ser más prácticos en la demanda. Porque está muy claro también que Bolivia en estos días ha perdido muchísimo, ha perdido credibilidad, sus industrias han perdido dinero, el país entero ha perdido competitividad y creo que es necesario que los bolivianos tomemos plena conciencia del tremendo impacto que ha tenido sobre nuestra economía, sobre nuestra política y sobre nuestra sociedad el problema que hemos vivido en las últimas semanas.
El otro polo de las demandas está o estaba y está en la provincia de Santa Cruz, donde por otra parte se encuentran radicadas las principales reservas de hidrocarburos, ¿verdad? Es la zona más rica, donde la población de origen europeo, ha estado rechazando los reclamos de, por ejemplo, los pobladores de El Alto, y como estrategia de respuesta ha intentado el camino del referéndum en pro de la autonomía. Es más, ha convocado un referéndum para el próximo 12 de agosto. ¿Qué pasa con esa fecha? ¿Qué pasa con ese referéndum?
Bueno, en este momento está también en suspenso. En realidad, la autoconvocatoria del referéndum es un acto simbólico, no tiene todavía validez legal. Yo creo que a Santa Cruz le importa mucho la autonomía y le importa que tenga una vigencia y una coercitividad legal. Y en ese sentido, creo que la apuesta final que se va a canalizar a través del Congreso va a ser fusionar el conjunto de actos electorales, de sufragio, etcétera, en uno solo, el día de la elección de presidente y vicepresidente, de modo que se elijan además senadores y diputados, se pueda realizar en esa oportunidad el referéndum autonómico e incluso posiblemente elegir por primera vez a prefectos departamentales.
¿Cómo está jugando en este momento político la figura de Evo Morales, el líder del movimiento socialismo, este dirigente cocalero?
Bueno, él sigue insistiendo en que la capacidad de presión es la única que permite avanzar a las fuerzas populares. Sin embargo, su figura ha sido severamente afectada con su comportamiento conflictivo. En las últimas encuestas le han dado un lugar muy, muy por debajo del que jamás antes ha tenido. Así que yo creo que eso los tiene muy, muy preocupados a los dirigentes de su partido. El problema con el MAS es que no logra definirse si ha de seguir la ruta de las urnas y de la democracia y del respeto a la ley o ha de seguir insistiendo en tener un pie en el Congreso y el otro pie en las calles, ¿no?
Profesor Lacerna, para terminar, ¿qué es lo que cabe aguardar en estos días, en estas próximas horas?
Bueno, creo que hay que prestar muchísima atención a la composición del gabinete del presidente Rodríguez para ver si es que ha de optar por un gabinete apolítico como el que tuvo en cierto modo Carlos Mesa, o si ha de consolidar ahí una alianza política con las principales fuerzas del Congreso. Esa es una señal que me parece muy importante. La otra va a ser su respuesta a las próximas movilizaciones que sin duda van a surgir muy, muy pronto. Habrá que ver si en ese caso él es capaz de canalizar la negociación y el diálogo dentro de los marcos legales, o si ha de empezar cediendo y concediendo, mostrándose entonces muy débil y por tanto vulnerable frente a las presiones. Creo que esos dos indicadores van a ser muy claros para decirnos hasta dónde puede llegar. Y el otro, obviamente, es el de la convocatoria de elecciones. Cuanto más pronto ocurra eso, más rápidamente el país puede canalizar todas sus broncas, frustraciones, tensiones a través de la pugna electoral, que de todos modos es una pugna mucho más democrática y saludable para la nación que la pugna que hemos tenido en las calles y en las carreteras.
Profesor Roberto Lacerna, analista político desde La Paz, Bolivia, gracias otra vez por su participación en Perspectiva.
A ustedes muy buenos días.